Celebremos 20 años de música, de historias, de compartir conocimiento. Festejemos 20 años de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Programa especial de aniversario. 20 años contigo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa en el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y esto con motivo de el vigésimo aniversario de la Red de Radio Universidad. Y que, bueno, es fecha de suma importancia, sobre todo por la trascendencia que ha tenido los medios de comunicación, la Radio Universidad, en el tema ecológico. Y es por ello que, bueno, en esta ocasión se encuentra con nosotros, aunque estamos en horario estelar de Ecobahía, y estoy tal vez hasta ahí invadiendo un poquito el espacio, pues bueno, le saludo a Javier Frías, y estamos aquí en conjunto tres programas claves dentro del tema ecológico en Radio Universidad. Estamos hablando, por mi parte, por el programa Cambio Climático, pero también está el doctor Bartolo Cruz Romero, que es el anfitrión ahorita, con Ecobahía, y también con Jaime, que es también por parte de Esterofónico. Bueno, pero primero, antes de saludarnos, presentémonos ante este auditorio que ha de estar diciendo: ¿y ahora qué pasó con Ecobahía?
Muchas gracias, Javier, y buenas tardes, estimado auditorio de su programa Ecobahía. Ya saben, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y no pasa nada, estamos celebrando, y estamos celebrando pues este gran aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues no estamos invadiendo absolutamente nada ni a nadie. Nosotros sí sabemos trabajar en equipo con la garra que tenemos aquí de UDG, definitivamente. Así que tranquilo, Javier, sabemos trabajar en equipo, y por eso estamos integrados aquí estos tres conductores que nos encargamos del tema ambiental aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Muchas gracias.
Bartolo, ¿cómo estás? Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues un placer estar con ustedes compartiendo micrófonos. La verdad, ya nos conocemos de mucho tiempo, ya compartimos momentos, pero nunca habíamos estado compartiendo micrófonos al mismo tiempo. Entonces, qué padre que estén tres programas que se dedican a informar un poco de lo que se hace en la Bahía de Banderas, de lo que se protege en Bahía de Banderas, lo que pasa en México y, por qué no, lo que pasa también en otros países, ¿no? Entonces, un placer estar con ustedes nuevamente informando un poco. No es Esterofónico, es Ecobahía. Igual ya le estamos robando un poco del tiempo a Bartolo, pero bueno, aquí vamos a estar 2 horas, nos van a tener
a ver, aguantar. Entonces, si es Ecobahía, me faltó la cancioncita de entrada, pero bueno, si quieren la cantamos.
Pues bueno, es un tema especial, como les comentaba, auditorio, puesto que 20 años de radio se dice fácil. 20 años. Pero 20 años de lucha, de esfuerzo, sobre todo de penetración, y modestia aparte, creo que Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta se ha distinguido por su agenda ecológica, a diferencia de otras radiodifusoras que también hacen lo propio, pero aquí ha habido una agenda particularmente ecológica, sobre todo porque estamos aquí dentro del Centro Universitario de la Costa, de donde estamos transmitiendo en vivo y en directo en el 104.3 FM. Y antes de continuar, déjeme comentarles que ustedes nos pueden escuchar también a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en redes sociales como Facebook y en Twitter como Radio UDG PV. Asimismo, tenemos una línea de WhatsApp para que ustedes nos sigan, nos manden sus comentarios, felicitación, algún reclamo. Estamos ahora abiertos aquí en estas 2 horas, y este es el 322-226-2266, se lo repito, 322-226-2266. Y bueno, como les comentaba, son 20 años, fácil de decir, difíciles de tener, sobre todo porque han sido 20 años en que ha pasado pues prácticamente de todo en materia ecológica.
Y déjame decirte, Javier, que en 4 días más, el día 7, Esterofónico cumple 10 años de transmitir en este lugar.
Y mira, entonces...
Realmente sí, como dices, Radio Universidad se ha hecho la diferencia de estar transmitiendo temas ambientales o de medio ambiente en la región. Entonces te digo, nosotros vamos a cumplir 10 años en 4 días, el día 7, de haber sido la primera vez que transmitimos.
Si te parece, y por antigüedad, platícanos cómo nace Estereofónico, cómo fue entonces, cómo era en aquel entonces el Vallarta, el mundo entero en materia ecológica, y cómo se encuentra ahorita.
No existía Facebook, no existían las redes sociales.
Tal vez éramos un poco más felices, ¿no?
Era complicado, era muy complicado. Toda la información la tenías principalmente en notas de periódico. Entonces, sí, comunicar era muy complicado. Teníamos que ir nosotros a las colonias. Bartolo estuvo con nosotros también en el Estero, ahí hace 20 años, hace 15 años.
15 años aproximadamente.
Estuvimos ahí colaborando juntos en el Estero del Salado y teníamos que ir a dar algunas pláticas para que la gente supiera qué es lo que pasa alrededor, qué es lo que pasa en Puerto Vallarta en cuestión de medio ambiente. Entonces, sí era complicado dar toda esa información a una gran cantidad de personas en la bahía. Realmente nuestro impacto era muy pequeño. Nosotros éramos afortunados y celebrábamos cada vez que nos invitaban a un programa de radio. Juanita Delgado es quien nos invitaba, no recuerdo su programa, pero sí lográbamos llegar a más personas y aprovechábamos todo el tiempo para bombardear de información a la gente para que estuviera consciente de qué es lo que está pasando. Y pues bueno, sí, realmente la radio siempre ha tenido un papel muy importante en llegar a las personas en diferentes momentos, ¿no? Desde el momento en que la persona, la mamá va a llevar a los niños a la escuela o va a recogerlos, está haciendo las labores de la casa, estamos en el trabajo, hay muchos momentos en donde podemos compartir información, y realmente la radio ha sido muy muy especial en que Puerto Vallarta tenga ese énfasis de conservacionista. Hay mucha gente que se dedica a proteger el ambiente. Digo, ahorita estamos 3 personas, pero atrás de nosotros hay mucha gente que apoya todas las labores y las acciones que hacemos, y pues bueno, siempre les agradecemos a todos ellos, y es justamente gracias a la labor de la radio. Gracias a la radio es que hemos podido llegar a una gran cantidad de personas.
Y es que 20 años casi coincide con la creación de Área Natural Protegida del Estero Salado, que fue parte, yo creo, no sé, no soy yo no soy de aquí de Puerto Vallarta, obviamente, pero sí sé que gran parte de este impulso, ese boom ecológico de preservación aquí en Puerto Vallarta, se da con la lucha del Estero del Salado.
Sí, esa sociedad de Puerto Vallarta que quería proteger el Estero del Salado, el gobierno en un principio decretó esos terrenos pensando en desarrollarlos, en urbanizarlos. Sin embargo, vino una devaluación económica, muchos elementos se juntaron, coincidieron, y no se pudo desarrollar lo que ellos querían, y no les quedó otra opción más que hacer un área natural protegida. Y además, gracias a la presión de la sociedad y al apoyo técnico y científico de la Universidad de Guadalajara, es que se obtuvo el plan de manejo y se decretó área natural protegida. Pero el objetivo no era protegerlo, el objetivo era desarrollarlo. Y desde un principio, desde el 2000, desde los 90, siempre ha sido el objetivo desarrollar esos terrenos. Hasta la fecha, hay personas que todavía siguen presionando, que no quitan el dedo del renglón de que el Estero del Salado es un punto para desarrollarlo. Afortunadamente ya es un área natural protegida, ya se incrementó esa superficie, pero muchas veces el trabajo que se hace al interior, pues la gente no lo conoce. ¿Y cómo lo podemos dar a conocer? Es a través de estos mecanismos de difusión, de los programas de radio, que gracias al Consejo Científico y específicamente al doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, es que nos dijo, vayan al programa, hagan un programa de radio en Radio Universidad, pidan un espacio. Afortunadamente nos lo dieron, y es por eso que estuvimos constantemente informando a la sociedad. Gracias al apoyo del doctor Juan Luis Cifuentes Lemus y pues sin duda a todo el consejo científico que nos estuvo apoyando en diferentes temas. Tuvimos invitados de diferentes partes del país, sin duda de aquí mismo, de la Universidad de Guadalajara y de la misma sociedad, para que conociéramos todos qué es lo que está pasando en Puerto Vallarta y pues qué es lo que queremos, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué queremos de Puerto Vallarta?
Y yo creo que el área natural protegida del Estero Salado es como la bandera ambiental de aquí de Puerto Vallarta, ¿no? De nuestra ciudad aquí.
Yo ya quiero que termines esa tesis. Ya sácala. No puedo decir nada, pero saca ya esa tesis. Es que tienen mucha información técnica que es muy buena, que a mí me va a ayudar para decir, aquí está, señores, técnicamente aquí, claro, está la información, ha venido dando frutos.
Vamos a enviarle entonces un saludo a Juan Daniel Epe Ríos, por favor, Dani, para que concluya su tesis. Lo siento, Daniel.
A presión. Sí, hay mucha información. Se ha estado trabajando mucho y, sin embargo, es complicado de repente dar a conocer toda esa información porque el tiempo es insuficiente a veces. Digo, me gustaría que estuviera Daniel aquí para explicar claro. toda esa información, ¿no? Que muchas veces para mí es complicado poderlo explicar a la gente. Pero él, que lo conoce perfectamente, hace el trabajo. Y así como él, hay gente que trabaja con peces, con aves, con crustáceos, con muchos animales. Y realmente, déjame decirte que es una de las áreas naturales protegidas que más presiones tiene de desarrollo urbano, pero que más conocimientos y que más se ha estudiado su interior.
De hecho, y esto viene a colación porque ¿cómo era la problemática que se presentaba en el estero en aquel entonces cuando se defendió y posteriormente se hizo el decreto de área natural protegida? Y actualmente, en un reportaje del 20 aniversario hice y comentaba que el estero del Salado nace del riesgo de perderse y que persiste ante el riesgo de existir.
El riesgo siempre va a existir. Él puede ser un desastre natural, como lo vivimos hace dos, casi tres años, por esta descarga de agua negra que de repente pone en riesgo completamente todo el ecosistema. Puede ser alguna turbina de combustible que tenemos del aeropuerto que se conecta con el canal del estero también. Entonces, existen riesgos latentes elevados que ponen en riesgo el estero del Salado, ¿no? Entonces, siempre va a existir ese riesgo, pero ya no va a existir. O al menos creo que en cuestiones de desarrollo urbano ya no existe ese riesgo de afectación hacia el estero del Salado. Todo lo que es el polígono interior del primer polígono del decreto en el 2000, ese ya es área natural protegida y se incrementó en el 2020, se incrementó 40 hectáreas más y se van a incrementar otras 60 hectáreas más. Entonces prácticamente lo que se decretó inicialmente que conocíamos como terrenos del FIDES, uh-huh. todos van a ser área natural protegida. El objetivo era que esos terrenos sirvieran como un área de amortiguamiento para que recibieran el primer impacto y no llegaran a la ANP. Entonces ya lo dimos a demostrar en el libro de biodiversidad del estero del Salado que surgió hace un par de años, en el que la misma Universidad de Guadalajara dice: esta es la importancia del área natural protegida y esta es la importancia de los terrenos colindantes. Entonces hicieron una balanza y dicen: bueno, es que no podemos perder estos terrenos porque son muy importantes para garantizar la conservación de la ANP. Por lo tanto, el gobierno tomó la decisión decir, bueno, vamos a ampliar el área natural protegida, debido a que es muy importante que esos terrenos sigan funcionando como buffer y no exista el riesgo de poderlos desarrollar en cualquier momento. Entonces, actualmente, esos terrenos colindantes ya no son desarrollables, ya no es compatible con ningún tipo de desarrollo habitacional o comercial.
¿Escucharon, desarrolladores? ¿Escucharon? Bueno, es momento de ir a nuestra primera pausa, no le cambie, estamos en
Eco Bahía.
Eco Bahía, esterofónico y cambio climático. Volvemos.
20 años de ser la señal de los universitarios. Continuamos.
Estamos de regreso en este programa especial en el tema ecológico y está aquí en cabina, estamos en cabina aquí los tres programas dedicados a este tema, por orden de antigüedad, esterofónico, con ya casi 10 años que va a cumplir y estaremos entonces festejando la próxima semana para que usted esté pendiente. También bueno, está aquí el doctor Bartolo Cruz Romero con Eco Bahía y su servidor Javier Frías de Cambio Climático. Estábamos hablando un poquito previo al corte acerca de cómo era. Pues bueno, todos estos movimientos que se han dado en Puerto Vallarta, como el estero El Salado ha sido una insignia en la lucha ecológica de Puerto Vallarta, pero hay un sinfín de temas, de verdad. La biodiversidad de la bahía es inmensa.
Existía también un comité antes de protección de tortuga marina. Desconozco si actualmente se siga reuniendo ese comité. Existía también un grupo de personas organizadas para proteger el estero del Salado, también el Consejo Municipal de Ecología, también durante muchos años ha estado funcionando y tocando temas específicos, se llevaba una agenda específica y se le daba seguimiento, no importaba si cambiaba el gobierno, siempre se quedaban una lista de temas para darle continuidad. Esta vez desconozco si realmente vamos a continuar. En las últimas dos administraciones, el Consejo Municipal de Ecología, digamos que no estuvo funcionando de manera adecuada. Sí se reunió un par de veces para tocar temas muy específicos. Por ejemplo, yo pedí dos reuniones, una de ellas cuando tuvimos la contingencia sanitaria. Sí necesité informar a mi consejo científico, estaban dos de ellos aquí, y también necesité informar a la sociedad. Y lo hice a través de este Consejo Municipal de Ecología.
Y fue ese escenario, ese momento en el que el estero del Salado, pues bueno, se vio con una gran afectación. Si no mal me acuerdo, 300,000 metros cúbicos.
Una barbaridad.
De aguas negras que se descargaron en prácticamente unas cuantas horas al estero del Salado. Y que todo el mundo decía, no, pues bueno, qué bien, gracias al estero. Si hubieran imaginado el impacto que hubiera tenido la bahía, no solamente ecológico, y no es por hacer menos el tema ecológico, sino en lo visual, en lo turístico. ¿Se imaginan, sí, y perdónenme la expresión, esa mancha de cochinada dentro de la bahía? Toda la bahía se hubiera puesto negra, fétida, y entonces el impacto sería catastrófico, sin lugar a dudas.
Sí, no sé si tuviste oportunidad, creo que sí estuviste y tomando un par de fotografías en el momento. Era terrible, Bartolo, era agua negra, del color del micrófono, agua negra completamente, 5 centímetros no podías ver de profundidad de agua, era completamente negra, y la verdad, no sabíamos qué hacer.
Chocolatoso, no se hacía las orillas.
Porque no había un evento similar que hubiera pasado en algún lugar para tener experiencia y decir, funciona esto. Entonces tuvimos que hablar con muchas personas, muchos técnicos, muchas agencias, intentamos de todo, no supimos al final cuál fue lo que funcionó, pero intentamos muchas técnicas y afortunadamente en una semana y media el agua regresó increíblemente a la normalidad.
Me acuerdo que tú me decías que el estero era pues prácticamente como un guerrero y además que él mismo se regeneraba. Y tú dabas cierto tiempo de tal vez para que se pudiera regenerar y limpiar, y realmente nos sorprendió el estero de cómo esa fortaleza de la naturaleza, cómo a pesar de nuestra existencia y a pesar de cómo nosotros nos empeñamos en darle la torre al mundo, cómo el mismo planeta, la naturaleza nos enseña, sí, que puede. Pero quién sabe hasta cuándo también aguante, sí, o cómo nos los vaya a cobrar
la factura. Pueden regresar, pero créeme que no quiero volver a vivir eso, ¿eh? Eso sí, fue terrible.
Pues se ha recuperado, Jaime, sí, pero ahora siempre decimos que la historia debe servirnos para no repetir los errores que han ocurrido en la actualidad, ¿no? O en tiempos, pues eso pasó hace tres años me parece.
Sí.
Pues, ¿qué estamos haciendo para que no suceda? Creo que en cada temporada de lluvias vemos lo mismo. No lo vemos de manera directa hacia el estero del Salado, pero sí lo vemos
hacia las calles.
Las colonias
se inundan, ¿no?
Hacia otros ecosistemas, y uno de esos pues es el ecosistema urbano.
Así es.
Que es en el que nosotros, los seres humanos, nos estamos moviendo en la ciudad.
Las últimas temporadas de lluvias en Puerto Vallarta, todas las calles, no había una calle que no tuviera descargas de aguas negras.
Todo era aguas negras, todo era absolutamente aguas negras. Entonces todo eso, a ver, sabemos la dinámica del relieve, la dinámica de nuestro terreno, donde nosotros estamos parados. Pues todo eso tiene que escurrir a algún lado.
Claro.
Y esos escurrimientos, pues tiene que ir a dar, se llama escurrimiento superficial, tiene que ir a dar a los ríos. El río Cual, el río Pitillal, el arroyo, el Camarones, todos los demás arroyos que tenemos, el Contentillo, el Zarco, y por supuesto que todo eso va a dar al estero del Salado. Entonces, sigue recibiendo esas grandes descargas de aguas negras. ¿Cuánto? Pues quién sabe. ¿Y cuánto nos va a aguantar el estero del Salado soportando todas estas magnitudes? Pues ahora sí que de una dinámica negativa en cuanto al tratamiento de aguas negras. ¿Por qué? Pues porque no existe, no tengo datos exactamente de cuánto debería medir una alcantarilla en realidad en una colonia para que lleve el agua negra a donde realmente tiene que llegar. Pues va a explotar esa alcantarilla. Lo que tenemos son explosiones de alcantarillas abajo de nuestro subsuelo, y es lo que está pasando. Por eso vemos lo que estamos observando ahorita mismo en Fluvial. Si quieren, vayan por favor atrás de donde está la vinoteca, van a ver que están, eso afortunadamente no es agua negra, pero sí es un manto freático que está saliendo de entre las construcciones. Pero sí lo podemos ver, por ejemplo, en la colonia Versalles. Entonces, seguimos teniendo ese problema de aguas negras y de alguna u otra manera llegan a nuestros canales principales. En este caso, mucho de ello pues llega al estero del Salado.
Y aunque no llegara, Bartolo, aunque no llegara, con los rayos del sol se seca y se convierte en polvo.
Claro.
Y esos polvos van hacia nuestra nariz, hasta nuestro sistema, y es problema de salud. Un problema de salud pública. Y si lo sumamos a que acabamos de pasar una temporada COVID, que todos tenemos problemas respiratorios, Puerto Vallarta, híjole, no es un lugar tan adecuado para visitar.
Además, y ahorita también el doctor Bartolo hablaba acerca de un tema muy importante y que se ha abordado, yo creo que en los tres programas, o al menos en cambio climático lo hemos abordado, porque incluso te entrevisté en su momento, doctor, acerca... Pues bueno, de estas avenidas de aguas que se venían tan graves, o sea, cómo se estamos deforestando en la parte alta de la cuenca, por qué se estaban viniendo esas crecidas de ríos, por qué nos tomaron por sorpresa y nos volvió a tomar por sorpresa en ahorita con Nora, que quedamos, es que todo el mundo esperaba que la afectación viniera de mar a tierra y no, fue al revés. Y bueno, es que le hemos puesto una muy, muy buena... amolada a la parte alta de las cuencas, y esto nos está ya diciendo qué es lo que va a pasar, y eso es la afectación que también debemos tomar conciencia de los riesgos a los que estamos expuestos por este tipo de acciones.
Claro, fíjate que pues haciendo un recuento mental me en mi memoria, pues yo tengo acá viviendo cerca de 24 años en la región de Bahía de Banderas. Yo llegué a Cruz de Guanacaxtle. Y bueno, te hablo de que ese tiempo pues era una maravilla ese pueblo, era un pequeño ranchito costero, maravilloso de verdad. Y bueno, de 24 años a la fecha que tengo yo acá en la región, pues sí se han visto cambios, y cambios muy drásticos. Yo todavía tenía, hasta hace unos 10 años todavía, la gente me decía, qué verde es la ciudad. Y se iban emocionados, se iban maravillados de decir, oye, como esta ciudad hay pocas en México, porque pues donde quiera veo árboles. Y de verdad era bastante bueno para mí como biólogo escuchar que los turistas te decían eso, ¿no? Cuando estaba trabajando, por ejemplo, en el Estero del Salado, se impresionaban, Jaime, de que tuviéramos esa gran cantidad de árboles que no sabían qué eran, pero bueno, al final de cuentas, ¿qué importaba? Eran verdes, y para ellos era muy interesante saber que dentro de una ciudad teníamos un pulmón como el Estero del Salado. Tenemos todavía... Teníamos un gran pulmón que
río.
Es todo en el río, por supuesto, pero el otro, Jaime, el gran humedal que había en Fluvial Vallarta, lleno de parotas, lleno de higueras.
Se están muriendo muchas, ¿eh?
Se están muriendo muchas por la cuestión del manto freático, por supuesto. Entonces era un gran humedal que existía ahí. Y bueno, la verdad que la gente se maravillaba, al menos hasta hace unos 10 años. Y ahora lo que escuchamos, ¿cuánto calor existe en Puerto Vallarta? Todo el tiempo. Estamos a 3 de noviembre y sentimos un calor impresionantemente alto todavía. En estas fechas.
Deliciosos 30 grados nos encontramos ahorita.
30 grados. Y sí, o sea, la gente percibe también esos cambios de temperatura. Y bueno, ¿a qué se debe? Pues se debe a la gran deforestación que hemos tenido, ¿no? Seguramente vamos a estar hablando también de la deforestación de las montañas. Pero a mí me ocupa bastante ese reglamento que dice que las plazas comerciales, que los espacios públicos deben tener árboles. Vemos una gasolinería y sí, un porcentaje de la gasolinería debe tener cierta área verde, pero su área verde es de pasto. Entonces no tiene sentido. Vemos una tienda de conveniencia y pues dicen, pues sí, tengo aquí mi área verde y es una macetita.
Jardinera.
Claro, entonces no se trata de eso. Vemos las plazas comerciales, como por ejemplo Caracol. Esos árboles que tienen ahí son unos ficus de más de 30 años. Jaime y Javier, ¿por qué no los cambian? Vemos, por ejemplo, Macroplaza también. Es una plancha de concreto, es un comal. absoluto. Entonces, creo que desde ahí podríamos empezar a trabajar, ¿no? Ahora sí que a implementar un buen plan de reforestación para la ciudad. Eso nos permitiría, pues, recuperar algunos de esos niveles en los cuales estuvimos, pues, hace 10, 15 años, en un nivel de una temperatura, pues, adecuada, ¿no? Relacionada con el tema tropical, porque, pues, se nos está acabando el clima tropical aquí en Puerto Vallarta.
Hace 25 años llegaste aquí a Puerto Vallarta. 24 años. ¿Cómo ha cambiado desde esos 24 años a la fecha?
No, pues
¿cómo podrías describirlo así brevemente para antes de irnos al corte? ¿Qué crees tú que ha pasado? ¿Cómo ha cambiado ese Vallarta?
Bien, pues yo creo que sí se le ha dado más interés al desarrollo urbano, pero sin una planificación. Digo, no sé si hace 24 años, cuando yo era un joven de 20 años, pues existía esa planificación, no lo creo, quizás todavía no entendían el contexto de recuperar esas áreas verdes, ¿no? De mantener esas áreas verdes. Yo diría que ha cambiado en un tema de desastre ecológico generalizado en toda la región de Bahía de Banderas. ¿En función de qué? En función del cambio de uso de suelo. No hay una planificación ni una ordenación en esta región. Y si existe, es una planificación y ordenación en función de la construcción de desarrollos turísticos y de desarrollos urbanos. Ojo, no quiere decir que yo sea un biólogo extremista, para nada, Javier y Jaime. Soy una persona que sí considero que debemos tener desarrollo económico, pero aunado a una planificación ambiental también. Entonces, yo diría eso. Que pues el cambio de uso de suelo es el que nos ha afectado.
Claro, así como dices, ese 15% de donación que tienes que dar de la superficie como área verde no es para que lo tengas como una plancha de concreto, no es para que tengas una jardinera, hay que darle una función, debe tener una función y no únicamente para el predio, sino para la comunidad en general.
Entonces, sí, y es que de nada sirve tener ese 15% de pasto, que el pasto realmente solamente es decorativo. No apoyan mucho,
es más. Y es superficial porque
te gasta muchísima agua.
Sí,
entonces,
además,
más que un beneficio, está generando un gasto a la ecología. Y entonces, bueno, realmente creo que no hay un beneficio tan bueno como tal. Y tú, en tu caso, Jaime, ¿cómo fue a tu llegada aquí en Puerto Vallarta? ¿Cuál has visto ese cambio, esa imagen?
Yo. Me encantó Puerto Vallarta, siempre me ha encantado Puerto Vallarta. Yo no lo llamo Puerto Vallarta, yo lo llamo Paraíso. Yo lo llamo Paraíso, y si yo pudiera cambiarle el nombre, le cambiaba el nombre a la bahía, le pondría Bahía Paraíso, porque vivimos en un paraíso. Yo me quedo, tengo en mi imagen, en mi cabeza, unas imágenes de la playa, las lanchas, las cuevas, allá para Four Seasons, Punta de Mita. Increíble, desafortunadamente ya no se puede accesar, pero eran unos lugares, si tienen oportunidad de ver una telenovela de Juan del Diablo, creo que se llamaba, que se firmó en ese lugar hace más de 20 años, van a ver los escenarios que existían en la región, y aún seguimos teniendo buenos escenarios en la bahía. A mí me tocó conocer y convivir desde los 4 o 5 años, porque yo vengo de una familia de pescadores. Me tocó nacer en Tepic, pero pues mi familia eran de la región, y cada vez yo estaba esperando siempre que fueran vacaciones para venirme al mar. Entonces siempre conocí Islas Marietas, desde que eran lugares para bodas, para fiestas, para ir a pasarte el fin de semana en familia a la playa. Me tocó conocerlo, me tocó conocer el viejo Corral del Risco, cómo estaba el pueblo prácticamente en el mar, cómo podías irte caminando a esos islotes que existían ahí. Conocí a varias colonias de murciélagos en esas partes, etcétera, etcétera. Entonces me tocó convivir directamente con la naturaleza de la bahía, disfrutar de los sitios. Me iba con los pescadores, conocía dónde estaban los abulones, dónde estaban las almejas, dónde estaban las fosas hidrotermales, donde había tiburones. Me encanta, era bien vago, era muy vago. Entonces andaba todo el tiempo con ellos y siempre disfrutando, siempre en contacto con la naturaleza. Ahora ya no es así. Ahora cualquier cosa te cuesta 500 pesos.
Y acerca de la hora, de que si existe todo eso que nos has narrado, me lo respondes, por favor, al regreso del corte. No le cambie, regresamos.
20 años de ser la señal de los universitarios. Continuamos.
Estamos Estamos de regreso en Ecobahía, Esterofónico y Cambio Climático, en este programa de aniversario, por el 20 aniversario de Radio UDG. Y bueno, estamos hablando acerca del tema ecológico, de cómo era Puerto Vallarta en aquel entonces. Antes del corte, Jaime Torres nos hablaba, nos describía cómo era aquel Puerto Vallarta, aquella bahía de banderas en la que lo conoció hace
más de 25 años.
También hacía lo propio el doctor Bartolo hace 24. No puedo hablar más allá de 5 años, sin embargo, pues bueno, sí, efectivamente, coincido contigo. Es un paraíso.
Es un paraíso.
Es un paraíso. Y la pregunta que quedó pendiente antes del corte era, de todo aquello que nos describiste, todas aquellas maravillas naturales, ¿qué continúa?
¿Qué rescataría yo de eso? ¿Qué continúa? Hay un tema importante en Sayulita, pueblo Sayulita, pueblo mágico, que no es mágico por sus recursos, no es mágico por su infraestructura, no es mágico por el pueblo, sino es mágico por la calidez de las personas. Yo no lo sabía. Hablé con el que hizo todos los documentos y el trámite, y eso no es únicamente de Sayulita, es de toda la bahía. Es una gente, las personas son muy amicables. Tú lo viviste en la Cruz de Guanacaxtla,
Bartolo. Totalmente.
O sea, éramos amigos todos, nos conocíamos todos, sabíamos todo, etcétera. Era una calidez muy padre, muy bonita que se vivía, que creo que también ya se perdió. Ya se perdió. Yo desafortunadamente, bueno, y afortunadamente vivo en un lugar en el que no sé quiénes viven por mi calle. Conozco nada más a los de al lado y al de enfrente, y todos los demás son dormitorios. Nada más llegamos a dormir. Entonces, y anteriormente, en la Cruz de Guanacaxtla, en comunidades, todo mundo se conocía. Ibas a un lugar, a otro, y con todo mundo podías convivir. Creo que eso, para mí, además de los recursos naturales, esa calidez de las personas en la bahía, creo que es lo que hemos perdido. Con los locales, hay poca gente ya local, entonces creo que es parte de lo que hemos perdido, esa esencia. Y pues con lo que me quedaría es que aún tenemos mucho que cuidar, aún tenemos mucho que proteger y conservar. Tenemos una bahía maravillosa, tenemos arroyos increíbles, ríos muy bonitos, y tenemos unas montañas que cualquiera quisiera tenerlas, y solo las tenemos aquí en Puerto Vallarta. Yo digo siempre, somos el ombligo del universo, somos el ombligo de México, porque tenemos las partes al norte. Son las planicies costeras del Pacífico, cruzamos México y nos vamos hasta Veracruz, es el eje neovolcánico transversal. Es decir, estamos divididos en dos grandes regiones geográficas o ecológicas, en donde podemos tener fauna que viene del frío, así como los extranjeros vienen a visitar cuando es cálido, también vienen los animales a conocer este lugar. La ballena es un claro ejemplo de que Bahía de Banderas es el límite de distribución de esas aguas frías, porque se mezclan con las aguas cálidas que vienen del sur. Entonces, tenemos realmente un paraíso que tenemos que cuidarlo, tenemos que conservarlo, y yo no estoy de acuerdo en que tenemos la responsabilidad de dejarles un futuro a nuestros hijos, porque no es el futuro, es el presente. Tenemos que dejarles buenas condiciones ahorita, tenemos que mejorarlas. Para mí, decirles que tenemos que dejarles un futuro a nuestros hijos es como que si ya estuviera dejando la estafeta, te toca. No, yo la traigo, y es mi responsabilidad hacer un buen trabajo y cuidar y tener un mejor medio ambiente cada vez, para que más adelante hagan también lo mejor por ellos mismos y no digan, es que el viejito de Jaime Torres nos dejó un cochinero en Vallarta. No, no hay que dejar la estafeta, hay que hacer las cosas bien. Y yo rescato que la Bahía de Banderas es increíble y la tenemos que seguir protegiendo y tener que conservar todavía.
Y en ese sentido, tenemos en la línea al maestro Víctor Manuel Cornejo López, nuestro especialista de cabecera, nuestro meteorólogo, y alguien, bueno, también él está dentro del programa Cambio Climático, de quien yo he aprendido muchísimo, y todas las mañanas lo escuchamos con su pronóstico del tiempo. Pero sin lugar a dudas, el maestro ha sido uno de los espectadores y de cómo ha ido evolucionando o cómo ha ido cambiando el clima, el medio ambiente aquí en la zona de Bahía de Banderas. ¿O no es así, maestro? Muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Javier? El doctor Bartolo, Jaime, qué gusto de poder conversar con ustedes. Desde luego ya los vengo escuchando desde hace rato, y efectivamente, bien lo comentas, pues yo llegué aquí en el 2007, me establecí prácticamente en el 2008. Y bueno, prácticamente empezamos a desarrollar lo que en ese tiempo se nombró pues la primera herramienta en aspectos meteorológicos, y nos tocó pues en el Centro Universitario de la Costa hacer la primera red meteorológica, o sea, un conjunto de estaciones meteorológicas que no precisamente eran para el municipio de Puerto Vallarta, también el de Bahía de Banderas y el de Cabo Corrientes, y efectivamente puedo constatar, ver, y en algunos aspectos puedo ser pesimista y en otros aspectos puedo ser optimista. Sin embargo, pues el hecho de estar constantemente en el campo, de estar en caminos que difícilmente son accesibles, porque ahí tendrían que estar las estaciones meteorológicas, pues vimos porque éramos un grupo, vimos cómo muchos aspectos fueron pues evolucionando, pues más para mal que para bien. Nos tocó, por ejemplo, ir a zonas de Cabo Corrientes en donde prácticamente no nos dejaban pasar cuando íbamos a pues simplemente a descargar información de las estaciones meteorológicas, porque pues en ese tiempo era difícil poner estaciones meteorológicas lejanas con internet. Entonces habría que ir y bajar esa información, y en algún momento pues ya no nos dejaban pasar porque estaban haciendo en realidad recortes o tumbadero de bosques, así de cuidado por personas con armas. Eso nos tocó, y de plano nos decían: aquí pásenle hasta dentro de 15 días, porque ahorita estamos ocupados, no pasa. Y bueno, en otros lugares vimos cómo de ser lugares con bosques espesos, gradualmente empezaron a generarse colonias, caminos, casas y un montón de cosas que han ido cambiando, y esto ha sido se han ido presentando. Como geógrafo, pues yo no acepto el uso del bosque o el campo o la campiña para hacer pedaceras de áreas urbanas hace poco lo estábamos constatando, Javier, cuando fuimos acá rumbo al Colorado. Y todavía está peor en el municipio de Cabo Corrientes, donde ahorita hasta caminos de concreto hidráulico están poniendo en zonas pues relativamente boscosas. Para mí, en lo personal, y bueno, no necesariamente las personas tienen que pensar igual que yo, para mí es un desordenamiento territorial así en lo que está ocurriendo, y estoy de acuerdo. Yo me quedé aquí, me prestaron por un año, pero me quedé aquí porque pues también para mí esta zona es prácticamente un paraíso.
¿Cómo ha cambiado en el tema climático la zona de Bahía de Banderas en los últimos 20 años, maestro?
Bueno, normalmente para estudiar las variables las tenemos que separar, pero en la naturaleza están actuando en conjunto y están entrelazadas entre sí. Por eso es muy difícil esa pregunta para contestarla así directamente. Sin embargo, obviamente, cuando empieza a cambiar el uso de suelo, gradualmente empiezan a cambiar una serie de cosas y que finalmente repercuten en el clima. Y cuando repercuten en el clima, pues aquello se vuelve a veces hasta irreversible. Por eso es cierto, el clima también se tiene que cuidar, pero ya cuando cambia, pues prácticamente es porque hubo cambios con anterioridad. ¿Y a dónde voy con esto? Bueno, si en algún momento dado el clima me favoreció un tipo de bosque, cambiando el clima, aunque plante los mismos árboles en el mismo bosque, el clima ya no me va a favorecer para que este bosque, pensando en la reforestación, pues vuelva a brotar como había brotado antes, porque aquel fue un proceso natural y este otro sería un proceso artificial. Sí, efectivamente, los aspectos se van haciendo, uno, más cálidos. Obviamente tenemos un crecimiento en las temperaturas. En este momento, ya lo comentaba en Bartolo, estamos en noviembre y ya tendríamos que tener un suéter, pero no es así. Tenemos temperaturas por encima de los 30 grados centígrados. Obviamente también tiene efecto la variabilidad climática, es decir, hay aspectos no necesariamente asociados con la actividad humana que también favorece que el clima cambie de forma natural, aunque pues también se está observando que estos cambios están surgiendo bastante rápidos. Pero sí, uno, la humedad pues va bajando, las lluvias en la digamos en el estado de Jalisco cada vez son menores, pero en las poblaciones grandes cada vez son mayores y más violentas. Así es que efectivamente hay una serie de cambios. También hace mucho tiempo hicimos tuvimos, cuando empezamos a medir los aspectos de partículas suspendidas en el aire, tuvimos un aparatito que hacía la función de absorber digamos absorber aire para que en una tela quedaran algunos componentes, y lo hicimos también justamente ahí en el Pitillal, y la mayoría de esos polvos una vez que terminaba el temporal de lluvia pues se trataba de heces fecales. Así es que como lo comentaban hace rato, yo también estoy de acuerdo con algunos aspectos de que en algún momento dado brotan las aguas, en algunos momentos de aguas negras en ciertas calles, posteriormente se seca y ese polvo es el que se levanta, así es que eso también es fuente de enfermedades y es parte de la gradual contaminación en materia de ambiental, sobre todo de partículas suspendidas en el aire, que se vienen suscitando en una ciudad que crece y crece a pasos bastante grandes.
Así es. Gracias, maestro Jaime Torres. Un gran saludo. ¿Cómo está, doctor?
Sí, ¿qué tal también?
Sí, fíjese que en este sentido yo he hablado con unas personas que se encargan del manejo de recursos de agua en los dos municipios. Ellos me decían, es que eso pasa hasta en las grandes ciudades. Tenemos que aprender a vivir con esto y acostumbrarnos. Y yo les dije, no, para nada. No tenemos por qué acostumbrarnos y para nada tenemos que estar contentos a que las descargas de aguas negras rebasen la planta de tratamiento y esté llegando a la playa, y yo para poder llegar a la playa por un área pública que es un corredor tenga que meterme en un charco de aguas negras, y además donde hay restaurantes a los costados se seca, se evapora y todas estas partículas llegan a los alimentos. Le digo, no podemos acostumbrarnos, no debemos acostumbrarnos a esto, debemos vivir en un ecosistema limpio y lo más posible, ¿no? ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Ese es trabajo de los que se encargan del cuidado y del manejo del recurso agua. Seguramente en algún lugar ya se hace bien. Como dices, a lo mejor los tubos no son el tamaño correcto, como dice Bartolo. A lo mejor la planta no es del tamaño correcto. No lo claro. sé. Pero algo está fallando ahí y no podemos acostumbrarnos a tener una falla cada vez que llueve.
Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, me da la impresión, y viendo haber participado en muchos trabajos en la zona metropolitana de Guadalajara, pues iniciaron así, como un pequeño problemita, como mucha gente piensa que, bueno, ahí nos iremos acostumbrando. Ajá. No, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, no podemos asumir esa actitud, puesto que aquellos problemas que en algún momento dado comenzaron como un pequeñito problema, hoy son problemas irreversibles, como es el tal caso del ahogado. ¿Cuánto le va a costar a Jalisco, o más bien a la sociedad, limpiar esa zona que tiene por años y por años y por años ya una contaminación tan penetrante que hasta metros y metros por debajo de la superficie ya están contaminados? Así es que yo, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta no veo tanto problema en el suministro de agua, pero sí lo veo en la calidad, y más porque, por ejemplo, el área urbana de Guadalajara, ese monstruo que está comiendo a pasos agigantados la campiña, pues prácticamente ya está rodeando la primavera, y una vez que esas colonias tan gigantescas que en este momento se están desarrollando por el lado de Tala, pues van a tirar sus residuos a la Meca. y forzosamente van a pasar por aquí, y entonces eso es algo preocupante, que aunque está distante, nosotros como vallartenses, aunque sea ya venidos después, tendríamos que tener no nada más los ojos puestos, sino una vigilancia exhaustiva de esas zonas, porque finalmente van a venir a afectarnos.
Así es, allá el río Ameca se origina y todas las afectaciones que tengamos allá de cultivos, de cosas agrícolas, todo llega hasta Puerto Vallarta. Es importante que se tenga un monitoreo desde aquella zona, por eso existe el paisaje biocultural, que son agrupaciones del gobierno que están trabajando justamente en monitorear en qué tipo de suministros se está colocando a las plantas para que produzcan y si son bioacumulables en los organismos o en el suelo y si causan afectaciones a la salud. Preocupados nosotros porque estamos hasta acá y somos los al últimos a quien nos va a llegar todas esas afectaciones. Y además, doctor, como dice, son pequeños problemas ahorita, pero que en algún momento pueden resultar en desastres ecológicos, ambientales o sanitarios, como ha sucedido en alguna ciudad, en la Ciudad de México. Cada vez que existen grandes tormentas, los derrames de aguas negras, pues no se notan, ¿no? Entonces no hay que llegar a eso.
No, y aquí en Puerto Vallarta se junta el drenaje sanitario con el fluvial.
Que no debería.
Que no debería. No existe la infraestructura. Pero entonces cuando se desbordan los drenajes, que es no es solamente agua de lluvia.
No, a mí me encantaba cada vez que llovía, no sé ustedes, salir a correr a la calle y andar descalzo brincando en el agua de la lluvia. Ahora ya no se puede. ¿Por qué? Porque no sabes si es agua negra o es agua de la lluvia, es agua pluvial, porque como dices, se mezclan y siempre, como dice Bartolo también, estallan esas alcantarillas y rebosa esa agua negra. Entonces, ya no es hasta esa costumbre se ha venido perdiendo.
Muy bien, pues agradecemos mucho al maestro Víctor Manuel Cuernejo López por haber participado en este programa especial de los 20 años. Usted ha sido parte fundamental dentro de esta actividad periodística en Radio Universidad en el tema ecológico. Maestro, ¿algo con lo que quiera concluir?
Bueno, efectivamente, pues mucho se habla y se dice, se percibe con efectos de aspectos relacionados a cambio climático, a calentamiento global, aunque es difícil evaluar con certeza qué corresponde a las emisiones que son evidentes o qué corresponde a la variedad climática que es natural, que también no es estática, pero evoluciona tan rápido como al parecer lo hace. Así es que son las catástrofes y más las de origen atmosférico, como las inundaciones, precipitaciones extraordinarias, zonas donde se alargan por meses o por años las sequías que repercuten en el sustento alimenticio, zonas con extremo calor que representan o que terminan en áreas con incendios forestales nunca visto antes, y últimamente desfases del vórtice polar en donde la frialdad del polo se va a latitudes medias y en el polo se sitúa un clima cálido que en este año permitió que algunos ciclones como el ciclón tropical Sam y otro más llegara como tormenta tropical a las costas de Groenlandia e Islandia, cuando ahí la temperatura del mar no tendría que permitirlo. Por lo tanto, estos efectos devastadores sobre personas y sociedades pues aumentan la importancia de desarrollar capacidades para pronosticar a corto y mediano y largo plazo y con ello mitigar tales efectos negativos. Bien, pues el trabajo operativo en materia de vigilancia atmosférica requiere de un equipo de profesionistas multidisciplinarios, ya sea en la logística de la comunicación, interpretación de modelos físico-matemáticos, de codificación aeronáutica e interpretación de imágenes de satélite, ya que los eventos meteorológicos de peligro pueden brotar en cualquier momento. Y bueno, después de llevar esta información casi en tiempo real a personas, decisiones y población en general, yo felicito a los medios de comunicación en esta región que lo han hecho de una manera extraordinaria y de forma eficiente. ¿Por qué lo comento? Porque en el Pacífico Sur mexicano, es decir, desde Bahía de Banderas hasta todos los ayuntamientos, hasta Oaxaca, son alrededor de 40 municipios y nada más
son 4 o 5 municipios los que tienen un área de protección civil y que más o menos medianamente tienen una comunicación meteorológica local. La información del Servicio Meteorológico Nacional, muy necesaria, es a nivel nacional, no sirve para la toma de decisiones locales, y al parecer el Servicio Meteorológico Nacional no tiene contemplado la puesta de observatorios meteorológicos locales. Este es un verdadero problema. Aquí la pregunta es, ¿quién lo tiene que hacer? El Servicio Meteorológico Nacional Federal dice, yo no. Entonces tendría que hacerlo las protecciones civiles, pero las protecciones civiles también es una verdad virtual, porque solamente 4 o 5 municipios de estos 40 que estoy comentando tienen protecciones civiles locales. Entonces nos estamos enfrentando a un problema grande. Lo comento porque tenemos solicitudes aquí de San Blas, solicitudes, por ejemplo, de Compostela, solicitudes de Cihuatlán, en el sentido de ¿qué pueden hacer ellos para tener un servicio como lo tiene Puerto Vallarta? Desde luego que la petición es, oye, hazme un pronóstico y envíamelo para mi localidad. No, tiene que ser desarrollado en la localidad. Eso se tiene que hacer. Y más los municipios costeros que están expuestos. Y muchos funcionarios piensan que un ciclón puede golpear lo mismo a una ciudad del interior de la República Mexicana que a las zonas costeras. Y esto no es verdad. La razón por la cual nosotros estamos aquí es por la discusión de que cuando se empezó a importar meteorólogos cubanos en Jalisco, pues ellos decían, es que en Cuba son los puertos los que tienen que informar al interior del territorio y no los del interior del territorio a los puertos, como se hace aquí en México. Y ellos decían, yo no sé cómo le hacen o qué eficiencia tiene eso. Entonces eso es un verdadero problema. ¿Y por qué lo comento? Porque, bueno, dentro de las universidades se genera el conocimiento, pero ahora, por ejemplo, en el área de protección civil hay que llevar ese conocimiento a la operatividad para tener eficiencia en muchos aspectos que ahorita de momento no se contempla.
Pues es así, efectivamente, maestro. Le agradecemos mucho su participación. Tenga usted una excelente tarde.
Igualmente, Javier, saludos a todos, ahí los sigo escuchando.
Gracias,
saludos.
Gracias. Continuamos, no le cambie. Vamos a una pausa.
Programa especial 20 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Hola, ¿qué tal? Lo saluda su amigo Rubén de Arbizu, director general para América Latina de la organización de Jean-Michel Cousteau, Ocean Future Society, Sociedad de los Océanos Futuros. Envío un cordial saludo al biólogo Jaime Torres y su estupendo equipo de estereofónico Las Voces del Salado. Las noticias locales e internacionales pueden leerse en el periódico, escucharse en la radio, verse en la televisión y buscarse en los teléfonos móviles o en internet, así como plataformas y redes sociales. Para quienes tienen acceso a estas opciones, siempre hay una gran cantidad de información disponible, aunque hay que tener cuidado, porque no todas se apegan a la verdad y en muchas ocasiones desinforman. Pero la radio sigue siendo un medio de comunicación muy utilizado para informar tanto de las noticias locales como de las internacionales, ya que en general es más accesible para las poblaciones que carecen de posibilidades de informarse a través de otros medios, por lo que continúa siendo muy eficaz en nuestros días. Les comparto este comentario sobre las últimas actividades en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que se está celebrando en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido. El compromiso de acabar con la deforestación para 2030 es el primer acuerdo sobresaliente de la COP26, que terminará, por cierto, el próximo día 12. Pero los ecologistas dicen que los bosques del mundo no se salvarán solo con una declaración política. Hasta el día de hoy, 138 países, incluido México, se han comprometido a poner fin a la deforestación para 2030 con el fin de combatir el calentamiento global. Pero los ecologistas, escépticos con el compromiso, dicen que hay que hacer más para acabar con la llamada masacre de los bosques del mundo con la motosierra. El acuerdo compromete a los estados firmantes a trabajar juntos para detener y revertir la pérdida de bosques, al tiempo que logran el desarrollo sostenible y promueven la transformación rural inclusiva. El Consejo de Administración Forestal, que aboga por una mejor gestión de los bosques, se sintió alentado por el número de países participantes que cubren el 85% de los bosques del mundo. Pero es crucial que el acuerdo incluya a Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia, que albergan la mayor parte de los bosques tropicales ricos en vida silvestre del mundo, al mismo tiempo que son los causantes de la mayor parte de la deforestación en el planeta. En la primera conferencia Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas, celebrada en 1992 en Río de Janeiro, hace casi ya 30 años, celebridades como la actriz Jane Fonda, el futbolista Pelé, se mezclaron con personajes como el Dalai Lama y el presidente entonces de Estados Unidos, George Bush. Pero cuando llegó el momento de que los presidentes, primeros ministros y otros líderes mundiales se reunieran para la fotografía oficial, todos insistieron en que el explorador francés Jacques Cousteau se uniera a ellos. Apodado el Capitán Planeta, en el evento internacional, el legendario explorador, inventor y oceanógrafo había asistido a esa conferencia para pedir a los gobernantes que reconocieran el derecho de las generaciones futuras a vivir en un planeta no contaminado. Recordemos sus palabras con las que concluyó su discurso: legar a las generaciones futuras una tierra que no esté irreversiblemente dañada por la actividad humana. Espero que ustedes sigan defendiendo, cuidando y conservando el hermoso estero del Salado. Muchas gracias.
Ahí estuvo nuestro amigo Rubén Arbizu. Él colabora en América Latina, él vive en otro país, pero siempre está constantemente apoyando, está enterado. Yo no sé cómo le haces, debe tener cientos de pantallas todo el tiempo viendo todos los temas, mucha información maneja. Y pues bueno, muchísimas gracias por esta colaboración, siempre comprometido por la protección y conservación del medio ambiente. Él estuvo trabajando de la mano del Capitán Jacques Cousteau. Yo estudié biología marina, por eso me encantaba recopilar revistas, porque antes no había otra manera, de los documentales que hacía. Y para mí, hace un par de años que conocí a Arbizu, coincidimos en unas pláticas, pues yo encantado, ¿no?, de estar ahí con algunas de las personas que estuvieron grabando estos documentales de Jacques Cousteau. Entonces, está él siempre enterado de lo que sucede en Puerto Vallarta, y pues también muchas veces se lamenta lo que sucede en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Pero bueno, siempre hay buenas noticias, siempre hay malas noticias, y siempre hay que aprender de todo. Como dices, hay que salir adelante, hay que tomar lo bueno de cada cosa y aprender de las cosas malas para que no se vuelvan a repetir. No hay que acostumbrarnos a lo malo, hay que evitarlas,
sí,
hay que
mejorar, Jaime, siempre. Fíjate que decías algo muy cierto también en la participación que tuviste en un corte anterior, y me resulta interesante también traerlo a colación, porque dentro de un programa de Ecobahía, donde tocamos el tema de la participación de los jóvenes en cuanto a qué están haciendo por el medio ambiente, ¿no? Era bastante interesante, y esto que dijo Jacques Cousteau también al final en la reunión, o en una reunión de esas que tuvieron ahí en Río de Janeiro en el 92, pues que qué tierra, qué planeta le íbamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no? Y a mí se me hizo muy interesante una frase de los jóvenes que estuvieron participando ese día en el programa Ecobahía, que fue hace como dos semanas atrás. Fue el programa de Jóvenes por el Medio Ambiente. Ellos decían, pues sí, somos el futuro de México, somos el futuro de Jalisco, somos el futuro de Puerto Vallarta o Bahía de Banderas, pero pues nos estamos haciendo cargo del presente.
Claro.
Y creo que, no, a mí me dejaron impactado con esa frase. Por cierto, saludos a Javier Armenta, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, porque esa frase me dejó bien marcado, Javier y Jaime. Yo dije, wow, o sea, vienen con todos estos chicos, junto con otros estudiantes de aquí de Universidad de Guadalajara, ¿no?, del Centro Universitario de la Costa, tienen bien presente que pues ya no están pensando nada más en el futuro, sino que se están haciendo cargo de los problemas ambientales que están surgiendo en este momento en nuestra región y ahora sí que en la región donde podamos incidir cada uno de nosotros.
Es una herencia maldita la que estamos dejando a nuestros hijos, bueno, quienes tienen hijos.
Pero podemos hacer cosas bien también, podemos formas alumnos, formas personas, o sea, seguramente incides en algo en cada una de estas personas y todas trabajan a favor del medio ambiente, estudian el medio ambiente, entienden y sin duda ellos van a llevar la información hacia otras personas que les van a sembrar la semilla para tener cada vez un mejor país.
Fíjate, Jaime, que wow, me has dado también en algo que impacta, que me impacta de manera emocional, porque ahora que dices, tú formas personas, sí, tengo, creo que como 15 años de docencia, a nivel universitario y de preparatoria también, pero de repente llega un momento, no sé si es una etapa de madurez académica o de madurez personal, pero yo creo que es más de madurez personal, y tú dices, ok, ya lo hice, estoy posicionado como académico, como investigador, como científico, si es que me quieren llamar así, a mí no me importa, la verdad, yo hago lo que me gusta y para mí eso es suficiente. Y de repente dices, ¿qué sigue? O sea, ¿qué más sigue? ¿Qué le da sentido a continuar en esta vida? ¿Qué le da sentido a continuar sembrando arbolitos, a continuar cuidando? ¡Caray! Es lo que acabas de decir justamente, incidir en los jóvenes, en continuar este camino que tú has venido armando, al menos yo como profesional de la biología, ¿no? Desde que tenía, ¿qué será? Mi materia principal o favorita en la secundaria era biología. Y llegué aquí con una ilusión impresionante, como muchos de los que estudian biología, pues llegan aquí al Centro Universitario de la Costa, a otras universidades de aquí de la región donde se imparte la carrera de biología. Llegamos con una ideología de querer salvar al mundo, caray. Con eso, pues ya ganamos.
Sí, sí, sí. No, y lo que estás haciendo es formar y dejar un legado. Dejar la parte tuya, tu semillita esa, pasársela a alguien más.
Claro.
Y ellos a la vez van a ir replicándola con otras personas, a otras comunidades, a otros pueblos, a otras ciudades, hasta con sus mismos alumnos. Seguramente sí. En algún momento también van a dar clases y van a ser parte de este crecimiento, de esta formación que tenemos, que muchos desafortunadamente no tuvieron la experiencia que vivimos nosotros de vivir en el paraíso donde,
claro,
donde era muy padre todo. Pero pues podemos contarlo, podemos hacerlo incluso y replicarlo en otros lugares, ir y decir, mira, así era Puerto Vallarta hace 20 años, hace 30 años, y ellos lo pueden vivir. Entonces, esa es la importancia de los profesores. No es únicamente pararte en la clase y darles, etcétera, leer tareas y tareas y tareas. No, es qué puedes incidir tú en ellos.
Claro, Jaime, pero también se me hace extraño llegar con un mapa, con una fotografía de hace 10, 20 años y decirle a la gente joven,
sí,
así claro, era Puerto Vallarta. La verdad, eso me tienta el corazón y de manera muy, muy complicada. Lo tengo que decir aquí. O sea, qué cruel decir, ya, así era.
Yo ya lo destruí, ya me lo aventé. Ahora te toca a ti mejorarlo, ¿no?
Claro. O sea,
no es correcto.
Pero creo que de alguna manera se tiene que llevar el mensaje de que, bueno, uno, de que hay por oportunidad de salvar todavía nuestro planeta, nuestro paraíso aquí llamado Puerto Vallarta. Dos, de que no debemos acostumbrarnos a que el simple hecho de que ya se destruyó, ya cambió, ya se acabó, no. Hay que luchar, si no por nosotros, por los que vienen atrás. Y sí, efectivamente, de ahí también la responsabilidad de los medios de comunicación en contribuir en esta formación de personas. Yo como periodista digo que la labor del periodista, más allá de informar en la actualidad, también es de formar personas. Porque si bien es cierto ahorita con la inmediatez, con las redes sociales, ahorita ya cualquiera, digo yo, y lo digo a título personal, ya cualquiera con una cámara, con un micrófono, con una grabadora se siente periodista. Sin embargo, pues la labor del periodista es informar y formar. Entonces, nosotros como medios de comunicación, como comunicadores, debemos de llevar aquellas cosas buenas a las personas, incluso decirle cuál es el camino. Para eso nos preparamos, para eso tenemos que conocer bien de las cosas, para llevar el mensaje correcto y no solamente para contribuir con la desinformación.
Sí, fíjate, Javier, que ahora que dices, yo como periodista, ¿no? Tú como periodista, Javier, yo no soy periodista. En verdad que para mí esto ha sido una experiencia increíble, impresionante. La verdad que estoy muy agradecido con la licenciada Susana, con el rector Jorge Telles, aquí en el Centro Universitario de la Costa, con la oportunidad que me da Universidad de Guadalajara, Radio Universidad. Me ha abierto las puertas para poder comunicar, expresar mi sentir junto con el colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, quienes le mando un gran saludo desde esta cabina. Para mí ha sido una experiencia de escasos 4 meses que empezamos el programa de Ecobahía, pero me inquieta y digo, caray, o sea, los chicos hablan de este programa. Los chicos saben que existe, los más jóvenes quieren participar, quieren entrar también al tema ambiental, y eso pues ya es ganancia, es una ganancia que se tiene que replicar. De ahí el nombre, Javier. Muchos pensarán que Ecobahía es por el tema de ecología, sí, pero también es el eco que hacen nuestras palabras al momento de replicarse. Esa era la connotación específica del nombre del programa Ecobahía. Y por eso le pusimos así, ¿no? Porque, no soy periodista ambiental. De hecho, para mí esto es parte de la comunicación, de la divulgación, del aprendizaje que hago. Y la verdad que para mí ha sido maravilloso estar aquí en cabina. Es muy poco tiempo el que llevo aquí con ustedes, Javier. He aprendido bastante de Jorge también, por favor, de Chepe. Bastante, bastante he aprendido yo de ellos. Pero sobre todo de nuestros invitados que vienen aquí cada miércoles, ¿no? De 5 a 6, me transformo completamente en esa persona, digamos que tengo que estar a la par de poder comunicar lo que yo siento, lo que yo creo en cuanto a temas ambientales. Y bueno, nunca malinformando, Javier.
Sí, claro, esta es la responsabilidad que se deben tener los medios de comunicación, los comunicadores de ello, porque no estamos para poder seguir destruyendo la sociedad con falsa información, sobre todo cuando ahorita lo que se necesita es tener conocimiento pleno de los hechos, de las cosas, para poder actuar e incidir en todo lo que, como yo lo digo en el programa, o sea, poder incidir en todo aquello que está directa o indirectamente afectando al planeta con respecto al cambio climático. Y es lo que se debe hacer, y es parte de esta función de comunicar y en este momento de reunirnos los tres programas para hablar dentro de este marco del 20 aniversario de Radio Universidad. Vamos a un corte, pero antes déjenme nada más comentar unos mensajes que nos llegan aquí. María Pérez Villero: desde que destruyeron los antiguos parques en la ciudad de Puerto Vallarta, el clima cambió. Efectivamente, ha ido variando en esa situación. Y también tenemos de Leticia Catalina: además de los parques, siempre tiran árboles en áreas verdes o todos los estacionamientos de cemento donde antes eran áreas llenas de árboles. Deben recuperar el dinero que se quedaron por cada edificio que cobraron para invertir en plantas para invertir en plantas modernas de aguas negras.
Apoyo su idea.
Muy bien. Sí. Eso es. Muy bien, vamos a un corte, regresamos.
20 años de ser la señal de los universitarios. Continuamos.
Buenas tardes, estimado auditorio. Seguimos en este programa especial de aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. Aquí nuestros amigos conductores: Javier Frías, de Cambio Climático, Jaime Torres, de Esterofónico y su amigo y servidor Bartolo Cruz de Ecobahía. Y bueno, pues le hemos hecho la invitación al doctor Jorge Téllez López porque pues él fue el que me puso aquí. Hola, doctor. Así que tenemos mucho de qué hablar acerca de lo que es Ecobahía y de lo que de lo que ha hecho usted al respecto de desde que llegó aquí a la región de Bahía de Banderas. Es un gusto tenerlo en línea y escuchar la opinión de usted al respecto de cómo ha cambiado Puerto Vallarta, la región de Bahía de Banderas, en pues no sé si tiene 25 años usted por acá, pero desde que llegó a la fecha, doctor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Bartolo. Perdón la familiaridad, pero somos amigos de toda la vida, tú y yo.
¡Claro!
Mira, quiero darle énfasis a la transformación que ha tenido todo el tema ambiental en Vallarta, pero en el papel de la radio. Porque de eso se trata hoy, es darle un reconocimiento a lo que significa la radio, no solamente en el tema de comunicación, sino también de transformación social. Y en ese sentido, la radio de Universidad de Guadalajara, que cumple ahora 20 años, ha jugado un papel relevante en la transformación de conciencias y también del actuar, no solamente los grupos ambientalistas formados por ciudadanos responsables, sino también de la autoridad, porque yo sé que el espacio radiofónico ha sido un altavoz para poder destacar las bellezas y los valores que tiene el municipio, pero también de los problemas que se viven. Y ha servido también para poder orientar a quien le corresponde en la toma de decisiones, muchas veces remediar algunas de las cosas. No siempre, porque pues son condiciones complejas en las que hay que intervenir más allá de la comunicación, pero sí quiero destacar el papel que ha tenido la radio, en particular Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en toda esta transformación de conciencias. Yo te puedo decir que tengo cantidad de años, tanto en la radio de nuestra frecuencia 104.3 como otras radiodifusoras, participando en opinión en los temas ambientales. Y eso ha provocado la configuración y la organización de distintos grupos. Hoy ya no los puedo ni contar porque ni los conozco. Recuerdo cuando empezamos que éramos un par de organizaciones civiles, hablando a favor del medio ambiente, y hoy en día se cuentan por decenas. Eso nos habla pues del papel que ha jugado no solamente lo que emitimos nosotros, sino a través de la radio, que llega a una gran cantidad de personas, y cómo se ha venido transformando. Igual en la radio, déjame decirte que la importancia que ha tenido nuestro tema ha ampliado una serie de programas. Algunos han durado muy poco, otros más. Yo recuerdo que me tocó fundar un programa donde se trataban los primeros temas ambientales, que era Gaia, las neuronas de la ciencia, sí. En el cual participaba cuatro investigadores y profesores del centro universitario de la costa, sí, una profesora y tres profesores más. Eran los que estábamos allí semana a semana difundiendo distintos temas de carácter científico y otros tantos de reflexión asociado a los problemas ambientales. Y ya después han surgido muchos otros. Hoy los dos que tenemos de gran calidad, y que no quiero decir que son los únicos, porque el tema ambiental se filtra en casi todos los programas de Radio Universidad de Guadalajara, pues son el cambio climático y el Ecobahía que ahorita tú estás llevando a cabo, ¿no? Siempre con invitados interesantes e interesados en estos temas, siempre no solamente poniendo énfasis en lo que nos hace falta por hacer, sino también señalando propuestas sobre el quehacer en materia de protección, pero sobre todo difundiendo este maravilloso territorio que tenemos en Puerto Vallarta, con dos unidades paisajísticas maravillosas, que es el mar y la tierra, y la montaña con sus tres gigantes protectores, ¿no? La Sierra de Vallejo, la Sierra del Cuale y la Sierra del Tuito, como tres grandes gigantes vigilantes que nos cuidan siempre de los grandes ciclones que nos aportan agua, flora, fauna y una belleza escénica increíble que ha sido la base del desarrollo económico de toda esta gran región, y que de repente olvidamos que esa es la base y no la protegemos. De la importancia de los programas como este que hago referencia, en particular el más nuevo que tú conduces, Ecobahía, y que es un espacio de expresión de grupos ambientalistas, de la sociedad en general y de expertos también. Eso te podría decir de manera relámpago lo que he visto yo a lo largo de la historia de la Radio Universidad de Guadalajara y de los temas ambientales, Bartolo.
Muy bien, doctor. Pues yo creo que entonces sí, somos pioneros en radiodifusión de temas ambientales aquí en el Centro Universitario de la Costa y que incidan en la región de Bahía de Banderas, ¿verdad?
Así es, sí. Sí, bueno, yo aquí ya llevo rato y siempre la plataforma de la radio ha sido mis favoritas para participar, para exponer mis puntos de vista y sobre todo para que la más y más gente conozca, no solamente aquí en el municipio, porque la frecuencia de 104.3 llega más allá, para que conozcan y reconozcan los valores que se tiene de la naturaleza, del potencial que es para el desarrollo económico y de los valores que representa seguirla cuidando.
Así es, doctor. Le saluda Javier Frías. Y ve usted de ahí la importancia de que los medios de comunicación, de que la Universidad de Guadalajara, los catedráticos, todos los investigadores, los medios de comunicación, los periodistas, pues bueno, hagamos mancuerna para poder, lo decíamos hace un rato aquí en cabina, pues bueno, para poder formar mejores ciudadanos, sobre todo responsables con el medio ambiente.
Perdón, la frecuencia como que fallaba y no alcancé a escuchar el mensaje.
Sí, no se preocupe, doctor.
¿Compartía?
Sí, le comentaba que bueno, de ahí la importancia de los medios de comunicación, de la academia, de hacer mancuerna para poder llevar ese mensaje a la sociedad y, como lo decíamos nosotros aquí hace un rato, poder nosotros formar mejores ciudadanos, sobre todo responsables con el medio ambiente.
Ah, definitivamente eres Javier, ¿verdad?
Sí, claro, doctor.
Sí, ya dediqué tu voz, perdón, ya estoy en mejor lugar. Sí, definitivamente, la radio, como lo decía, juega un papel importante. La radio es un medio, pero son las personas como ustedes, Javier. Yo aprovecho para felicitar a todo el equipo de la radio, porque no solamente el que está enfrente del micrófono, como ustedes y tú en Cambio Climático, sino todo lo que está atrás y significa para poder llegar a estos mensajes de la gente que se dedica a la investigación, al conocimiento de los valores y de los valores ambientales, sino también al que hace una práctica continua, ¿no? Al ciudadano común que recoge su basura o trata su basura o que recicla su basura. Todo lo que se hace de distintas formas y por distintos sectores de la población es importante. Y la radio viene a ser un catalizador muy importante en todos estos temas. Entonces, pues yo no soy más que agradecidos a ustedes, a ese gran equipo de la radio, los programas, que no es uno, sino han sido muchos los que nos abren los espacios a nosotros, los investigadores o los académicos, y a los ciudadanos también.
Pues así es, doctor. Muchísimas gracias por participar en este programa especial con motivo del 20 aniversario de Radio Universidad. ¿Algo más que usted quiera comentar?
No, que estoy agradecido, como lo decía Pedro Vargas, ¿no? Agradecido, muy agradecido, muy agradecido con ustedes.
Gracias, muchísimas doctor. Gracias. Saludos.
Y bueno, pues sí, efectivamente, muy, muy importante. Y el doctor Jorge Teis, bueno, que ha sido, además de académico, pues bueno, un gran luchador del medio ambiente.
Luchador social, luchador ambiental, maestro nuestro, Jaime.
Sí, yo me tocó trabajar con ellos hace más de 20 años, cuando estaba en Nuestra Tierra. Yo lo conocí como Nuestra Tierra primero, que como profesor, ya después lo conocí como profesor, y siempre una excelente persona, siempre al cuidado de la naturaleza. Pues bueno, incluso mi primera oportunidad laboral fue con ellos, fue con el doctor Jorge Telles, fue quien me entrevistó por primera vez en cuestiones de trabajo. Entonces, desde ahí pues hemos tenido una buena amistad, Y pues sin duda ahorita está a cargo del Centro Universitario de la Costa y pues está haciendo un excelente trabajo formando, colocando semillitas, como decíamos hace rato, ¿no?
Él formó, ustedes forman, habrá quienes habrán de formar.
Javier y Jaime, para que lo sepan también, gracias a él también yo tuve mi primer trabajo como biólogo aquí en la región de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Gracias, doctor Telles, un saludo.
Y bueno, pues es de suma importancia el llevar a cabo este mensaje a todos los radioescuchas a través de las redes sociales, ahora que ya existen. Benditas redes sociales, aunque en algunos momentos tal vez podríamos ser un poco más felices sin ellas. Sí. Sin embargo, pues bueno, como medios de comunicación, la inmediatez, la penetración, pues es de suma importancia y ese es el objetivo, de llevar ese mensaje hacia toda la sociedad, de generar nuevos ciudadanos comprometidos con el medio ambiente. Y pues bueno, que no suene a chicle, a cliché, ¿no? O sea, simplemente decir, ah, es que sí, soy ecologista, o hay que hacer algo por el planeta, sí, vamos a plantar árboles, vamos a hacer... No. O sea, de formar criterios, de formar carácter como persona. Yo siempre lo comento en el programa, o sea, por la más mínima acción que realices, si lo sumamos entre todos, sería un gran movimiento, un gran resultado en beneficio del medio ambiente. O sea, y yo voy desde lo más simple, ¿no? O sea, con el no tirar la basura, la aplicación de la triple R, o sea, reciclar, todo lo que podamos hacer desde lo local.
Sí,
fíjate. Y se multiplica en lo comunitario, estamos del otro lado.
Sí, hay temas que todo mundo... Obviamente hay muchos temas importantes para cada uno de nosotros, cada cabeza es un mundo, pero todos me dicen, ¿y qué puedo hacer? Y mi respuesta para todos siempre es la misma: separa la basura en tu casa.
Oh, sí.
Desde ahí. ¿Pero para qué? Si el camión va a llegar y la va a revolver, no importa. Saca las latas aparte y el señor que pasa caminando por tu banqueta ya no va a romper la bolsa para ver qué tienes. Ya no va a abrir los botes, sino que se va a llevar únicamente la bolsita de latas para vender. Se va a llevar la bolsita de PET para vender, se va a llevar lo que se requiere para vender. Ya le estás dando un uso, ya estás aprovechando lo que para ti es basura, para ellos es un recurso que le está dando, está entrando a una cadena productiva, que es venderla para hacer PET. Yo traigo una camiseta de plástico reciclada, y todos esos residuos que generamos en casa se involucran, se incorporan a una cadena productiva. Entonces ya le estamos dando un valor y además... Ya no llega el perro, ya no llega el gato y rompe y se van por esos arroyos, por esas lluvias, por esos vientos, ya no se van hacia los arroyos y terminan en los esteros o en la playa. Entonces es muy importante que nosotros aquí en esta región, que tenemos además unas pendientes muy inclinadas, que estamos muy cercanos al mar, separemos desde casa los residuos. Eso es, creo que, lo principal que podemos hacer todos y no nos cuesta nada.
Y bueno, y para los reescuchas, lo acaba de describir de una manera bastante simple. O sea, cómo una acción desencadena otras acciones que contribuyen y tienen un resultado positivo.
Todos hemos escuchado el microplástico, de la cantidad de plástico que hay en los peces que nos estamos comiendo en casa y lo estamos generando nosotros desde casa. No está viniendo el gran empresario a venir a tirar cientos de botes a la playa. No está viniendo Bill Gates o como le llames a venir a contaminar las playas de la bahía. No, somos nosotros.
Sí, así es. Y hay algo bien importante acá que mencionabas hace un momentito, Javier, que decías que pues las redes sociales quizás pues nos están haciendo más infelices. A mí, fíjate que me cuesta trabajo de repente... decir eso porque pues a veces como que satanizamos muchísimo todo el conocimiento que nosotros podemos tener, ¿no? De temas ambientales y está ahí presente. Yo creo que todo lo que menciona Jaime también, el hecho de que tengamos que reciclar, que tengamos que hacer una composta, caray, todo mundo podemos hacerlo metiéndote a internet, a esas redes sociales, metiéndote a un blog, metiéndote a Instagram, metiéndote a Facebook, y vas a ver que hay infinidad de cursos, de tutoriales que puedes tú tomar, ver, y en cualquier momento los puedes analizar y llevar a cabo técnicas que repercutan pues de manera positiva en el ámbito ambiental. Yo pienso que el conocimiento pues ahorita está rebasado prácticamente, hablo como académico, de los profesores, yo me siento de repente rebasado por casi todos mis estudiantes, tengo que decirlo, porque en cuanto yo hablo de un nombre científico de una planta, pues ellos ya tienen prácticamente toda la ficha biológica de esa especie. Y entonces dice uno de repente, bueno, ¿qué le toca hacer a uno como profesor en temas ambientales, no? Bueno, toca dirigir, pero creo que el conocimiento ahora se tiene que ver desde un tema que ha estado en muchos aspectos limitado, y hablo de la emoción. Uh-huh. Ahora tenemos que estar enseñando estos temas ambientales a través de la emoción. ¿Por qué? Porque los chicos tienen toda esa información dentro de un aparatito llamado celular o dentro de las redes sociales. Entonces, yo como que considero que no están muy satanizadas, no deberíamos satanizar muchísimo el tema del internet, el tema de esas redes. ¿Por qué? Porque de ahí parte mucho el conocimiento de varias personas, de varios blogueros, de varios verdaderos influencers, por claro, favor, claro, en claro. Temas ambientales, verdaderos, ¿eh? De ahí parte que mucha gente aprenda y tome conciencia de la problemática ambiental en todo nuestro planeta.
Y en ese sentido, en el cómo contribuir en formar una nueva sociedad, de contribuir en generar conciencia, pues vamos a seguir hablando después del corte. Así es que, pues bueno, entramos ya casi en la recta final de este programa especial de con motivo del 20 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara.
20 años de ser la señal de los universitarios. Continuamos.
Estamos de regreso. Y durante el corte estábamos hablando acerca de la importancia de los medios de comunicación, de la radio en temas ambientales, de cómo contribuir para formar una mejor sociedad. Y bueno, entrábamos un poquito incluso hasta en el debate del uso de las tecnologías del internet, de las redes sociales. Yo me acuerdo, y lo comentábamos ahorita en el corte, de cómo era antes, ¿no? En las escuelas que te decían, bueno, para la próxima, incluso tu maestro te decía, me investigas tal tema para mañana. Y tenías la fortuna, si es que ya existían las bibliografías o las fichas técnicas, de poder encontrarla en la papelería y tener una somera información del tema. Si tenías fortuna de tener una enciclopedia en casa, pues ya ganabas. Pero si no, tenías que ir a la biblioteca. Para quienes, los jóvenes de estos millennials que no saben qué es una biblioteca, pues era así como una tienda, como un Oxxo.
Te iba a decir, lleno de discos.
Como un Oxxo, pero bueno, donde ibas y había unos artilugios llamados libros que podías leerlos, ojearlos, incluso olerlos. Que es algo que yo no, yo digo, un blog, una página nunca va a poder superar la sensación de tener un libro en la mano. Y también hablábamos de eso, de los sentimientos, de claro. Cómo toda esta información no solamente es consumir información, sino también todos los sentimientos que eso conlleva, en lo que genera, y cómo ha ido evolucionando todo esto a través, de la comunicación.
Sí, fíjate que es muy buena la radio en todos los sentidos, incluso para alegrarte, cambiar tus emociones, tu estado de ánimo en el día. Pero Radio Universidad, o radios en este sentido, que pertenecen a las universidades, son sumamente importantes porque vienen y tienen la información de primera mano.
Y sabes que, Jaime, somos bien abiertos.
Sí.
Bien abiertos para hablar, francamente, Javier.
A eso voy.
Eso me gusta.
Sí, no tiene que ser así, acartonada, floja.
Hay mucha información que vas a encontrar. Te lo digo porque yo incluso a veces veo para tratar algún tema y es información científica que digo, puta madre, no le entiendo. Entonces tenemos que leerla y de repente llegar aquí y platicarla, pero en un sentido más coloquial, más formal, que la gente lo entienda perfectamente, porque si le hablamos, o sea, el simple hecho de decir separa la basura en tu casa porque la, o se va a ir al arroyo, etcétera, es algo bien simple, pero si lo ponemos a escribir en cuestiones técnicas, científicas, números y números y números, es complicado. La verdad, muy poco las personas lo vemos, y gracias a este tipo de programas, gracias a Bartolo, claro, a todos los científicos que colaboran en la universidad, en esta radio, que vienen y regalan su tiempo, 10, 15, 20 minutos, una hora, esa información de primera mano científica, se olvidan de los números y la hacen más amigable, para que la gente pueda entender todos estos términos, todos esos conceptos que para nosotros los biólogos de repente... exageramos con muchos términos científicos.
Sí, o los, los tecnicismos. Yo te lo digo como reportero. De repente estás entrevistando a alguien y no, y te empiezan a hablar con tecnicismo. Y dije, ok, ¿y medianamente te entendí? Ahora, ¿cómo lo hago yo para que transmitirlo y que me entiendan lo que entendí? Si es que lo entendí. Entonces, sí, es un dilema. La verdad, es un dilema. Pero bueno, es ahí lo interesante, tal vez lo ameno de estar en medios de comunicación, de estar en este tipo de foros, de llevar información importante y valiosa, pero digerible, para que todos lo entiendan.
Y sobre todo con mucha gente que tiene experiencia de años, mucha más experiencia que nosotros, las Mujeres Unidas de Bahía de Banderas, sí, que han tocado temas específicos de playa, de accesos al mar, de vialidades, que han estado batallando en cuestiones económicas, políticas, sociales.
Desde hace más de 20 años,
¿sí?
Jaime.
En muchos puntos que nosotros ni siquiera hemos tocado, temas que desconocemos, y ellos tienen mucha experiencia. Entonces, al venir ellos y sentarse y platicar con nosotros y dar a conocer toda su experiencia, la verdad que eso es muy valioso.
Claro, mira, aquí en el programa Eco Bahía, por ejemplo, mi interés desde un principio, pues sí, era atender precisamente al colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, pero sobre todo fui viendo la evolución del programa, Javier, y dije, no, esto tiene que ir por otro lado también, no dejando por un lado al colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, por favor, para nada. Lo que yo quiero ahora en la evolución de este programa, pues es conectar la parte de los jóvenes, uh-huh, junto con todas estas personas de las que tú me estás hablando, Jaime, los que tienen experiencia de más de 20 años en temas ambientales. Yo no puedo decir lo mismo, porque yo era el salvador del mundo hace 24 años, era un pequeño de... Bueno, no tan pequeño, pero sí, de 20 años, pero que todavía soñaba con
cambiar
con cambiar absolutamente todo en el planeta. Sí. Sin embargo, si juntamos a toda esta gente, como el colectivo, como todas estas asociaciones del colectivo...
Hay muchos jóvenes.
¡Rayos! Sí, junto con jóvenes que estudian carreras relacionadas con temas ambientales, uh-huh, pues imagínate la experiencia, y ahora sí que agárrense quien se tenga que agarrar, porque se hace una bomba muy fuerte, muy grande en temas ambientales de manera positiva. Es justamente ahí donde quiero incidir con este programa, y por eso le echo muchas ganas, y por eso pues meto el gancho de una cancioncita relacionada con el tema. Invito a mis invitados especiales, como las Mises que tuvimos hace un tiempo, como la Federación de Estudiantes Universitarios, como otros jóvenes que han participado aquí, al momento de invitar también a esta gente, a estos ciudadanos del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía.
Sí, porque al final de cuentas todos somos vigilantes. Estamos vigilantes, estamos atentos de qué es lo que pasa en la bahía, y aun cuando pareciera que no nos conocemos o no tenemos contacto con todos los demás, en cualquier momento siempre estamos atentos a atender un llamado en beneficio del medio ambiente. Ya ha pasado algunos eventos donde la gente no se conocen y van y llegan a una manifestación o a una reunión en el río, que Pitillal, que ahí estuvieron, ahí fue parte de donde se inició otra vez esta chispa de social, de que faltaba realmente, fue un foco rojo, un llamado de atención hacia las autoridades, de decir, ojo, aquí estamos. Estamos vigilantes, estamos atentos de lo que pasa, y pues estamos cuidando nosotros nuestros recursos naturales y no queremos que vengas a destruirlo. Y si vas a hacer algo, pues primero avísanos, dinos qué es lo que vas a hacer, y tenemos a las universidades, a los expertos que pueden dar una opinión y de manera conjunta hacer las cosas, no únicamente llegar y quitamos todo. Entonces, creo que estos 20 años de formación, de crecimiento en comunicación, en la radio, en la Universidad de Guadalajara, porque la universidad tiene un poco más, creo que, del radio, ha servido para generar alumnos, personas como nosotros, indirectamente fuimos formados también a través del doctor Jorge Telles, indirectamente, digo, porque salimos de otra universidad, pero al final de cuentas estamos colaborando en beneficio, el mismo objetivo todos, llevamos la misma semilla. Entonces, a lo que voy es que tenemos que proteger esta bahía, tenemos que conservar la bahía, y no únicamente este pequeño espacio, porque la Meca no se origina aquí. En la Meca viene cientos de kilómetros hacia la parte alta.
Ya lo comentaba el maestro Víctor, o sea, todo lo que suceda allá arriba nos va a repercutir.
Es una dinámica natural. Hablamos de que estamos influenciados por las cuencas hidrográficas de toda nuestra región, o sea, toda nuestra región de Bahía de Banderas empieza en el Ameca y más allá, casi pegadito a Guadalajara. Todo lo que pase allá en Guadalajara, bueno, casi todo va a repercutir también aquí en la parte baja de la bahía.
No, y sobre todo todo el camino que viene hacia acá, imagínate tú todos los cultivos, el uso de los pesticidas, todo eso, de alguna manera u otra
nos va a llegar acá. Que ya están muy afectados, que ya no pueden ser tan fácilmente reversibles. El cambio de uso de suelo que se está dando en toda la Meca, no sé, sería tú que te dedicas a ver esos en los sistemas de información geográfica, está viendo un boom, una modificación de cambio de uso de suelo para cultivos en invernaderos. Ya ni siquiera están haciendo cultivos de temporal. Está cambiando todo, están tirando la caña, están tirando el maíz, están colocando invernaderos, que además es un producto que ni se cultiva aquí, perdón, que no se consume aquí. Estamos, yo les comentaba, híjole, estamos exportando agua. Estamos comercializando, se extrae el agua de aquí y se manda a otro país y se está yendo el agua en productos en claro. que para nosotros no nos da recursos, no nos da alimento, no nos quita, no nos da mejores medicinas, no nos da hospitales, no nos da más seguridad, no nos da más escuelas. Simplemente toda esta agua, recursos, está yendo hacia otros países y nosotros no nos estamos viendo beneficiados, y se está cambiando todo el paisaje de agrícola, pues ya tecnificado, porque son unos domos de plástico que al final de cuentas tienen un tiempo de vida útil ese plástico. ¿Y dónde va a terminar? En el mar.
¿Pero saben por qué? ¿Por qué está cambiando todo ese paisaje? Porque ahora nos vamos a enfrentar a un nuevo problema. Ya nos estamos enfrentando a sequías, nos estamos enfrentando a inundaciones, nos estamos enfrentando a incendios forestales, contaminación, pero sigue otro. Y el otro, que no le hemos puesto mucha atención, se llama degradación de la tierra. ¿Sí? Quiere decir empobrecimiento de los suelos. A lo cual seguramente tendremos un programa muy especial, Javier y Jaime, relacionado con el tema de degradación de tierras, porque hay uno de mis estudiantes, Denis Sánchez, que le mando un saludo, él está trabajando precisamente ese tema de degradación de tierras, es decir, ya no está produciendo como tal esos suelos que eran destinados a zonas agrícolas. Por lo tanto, se tienen que cambiar a invernaderos. Pero bueno, se los dejo eso para un programa de discusión especial.
Exacto, sí, es un tema muy importante que habrá que tocar, y sobre todo porque, y bueno, adelanto un poquito, ya posteriormente haré ya el reportaje como tal, pero es un peligro latente que se está generando aquí en la zona. Y estoy hablando específicamente del municipio de San Sebastián del Este. La minería en cantidad ya un poco mayor a la que estaba acostumbrado, a la que en su momento lo hubo. Viene una minera muy fuerte y con ello pues viene una serie de problemáticas ambientales con ello. No estoy en contra de la minería y tampoco, obviamente también genera una gran cantidad de empleos. Sin embargo, sí genera muchas afectaciones, sobre todo en el medio ambiente. ¿De dónde van a quedar todas esas presas de jales? ¿A dónde van a ir a quedar? ¿Cómo va a afectar a la cuenca, a todos esos, a las microcuencas? Bueno, hay una serie de complicaciones que se avecinan con esa situación, que posteriormente ya daremos puntual información dentro del noticiero aquí de Radio Universidad. Pero bueno, déjenme comentar, ya que las personas están participando también a través de las redes sociales. Boax Xibalba, un gran trabajo de comunicación y social por parte de los tres para nuestra bahía, muchas felicidades. Y Leticia Catalina Ávila, grandiosos biólogos, mis respetos, ojalá personas como ellos estuvieran a cargos, en cargos públicos, se lograrían tantas cosas importantes en paraísos como Puerto Vallarta. No les den tantas ideas, no. Señor presidente Bartolo, regidor Jaime.
Secretario de Turismo para viajar.
No, era...
Ah, ya lo querías tú.
Y bueno, pues esa es así como estamos ya casi concluyendo con este programa especial en materia ecológica por parte de estos 20 años de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, algo para concluir, Jaime.
Nuestro amigo Rubén Arbizu desde Atlanta les manda saludos. Excelente programa, muy interesante. Y pues otras personas también que se encargó de difundir la información en América Latina. Entonces, estamos siendo escuchados en diferentes países en América Latina.
Muy bien.
Para concluir ya, Javier.
Estamos ya unos minutitos.
Sí, muy bien, pues yo creo que yo voy a concluir con la experiencia que he tenido en radio. Yo francamente no me esperé esto. Yo no esperaba esto. Yo soy profesor docente titular C aquí en la Universidad de Guadalajara, pero pues de repente surgió la oportunidad de poder atender al colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, quienes han estado conmigo siempre y al 100% cada miércoles aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, me quedo diciéndoles que estar en radio y atender los temas ambientales para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida como profesionista y como ser humano también. Así que yo voy a continuar con esta emoción que me caracteriza, porque sé que de alguna forma a través de Ecobahía voy a seguir incidiendo en el cambio de conciencia ambiental que necesitamos aquí en esta región.
Pues sí, efectivamente. Y bueno, por mi parte, agradecer el favor de su atención en este programa. Agradecer Jaime Torres, aquí de Esterfónico.
Un placer, como siempre.
Y bueno, por permitirnos parte de tu tiempo en el Ecobahía.
Su hora.
Doctor Bartolo, muchas gracias. Y bueno, no queda más que decirles, como siempre se ha venido diciendo en todos los ámbitos, ¿no? Cuidemos de nuestro planeta. Yo lo repito para que no sea como un cliché, y lo digo en el tema local. Vendemos, ofertamos, porque efectivamente Puerto Vallarta es un destino turístico. Si no vivimos de él, al menos estamos directa o indirectamente relacionados con la actividad turística. Entonces, si vendemos y ofertamos un paraíso, si vendemos y ofertamos la belleza, no acabemos con ella. Porque un día entonces ya no va a haber montaña, ya no va a haber río, va a haber playa, pero con no sé en qué condiciones. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuidemos este paraíso. Muchísimas gracias. Nos despedimos, no sin antes agradecer a Jorge Cueb por la operación y apoyarnos en las redes sociales, la producción general de José Isabel Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías. De verdad, cuidemos este planeta, cuidemos de este paraíso, y nos escuchamos en el Esterofónico, el lunes.
Esterofónico, a las 12 del mediodía.
Los miércoles
a las 5 de la tarde, Ecobahía.
Y los miércoles también a las 12 del día en Cambio Climático. Muy buenas tardes y felicidades a Radio Universidad.
Recordamos hechos, historia, música y más a lo largo de estos 20 años de Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima. El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.